Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
En este día quiero hablar acerca de la era de la iglesia, la etapa de la iglesia. No es cualquier etapa. Estamos hablando de un tiempo, una era que más o menos aproximadamente estamos marchando 2021 años. La etapa, la era de la iglesia, que comenzó en el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, cuando descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas. Estoy meditando en eso. Jesús predicó a cantidades de gente, de grupos de 4,000, de 5,000 personas. ¿Nunca has pensado por qué en este aposento alto, por qué estaba solamente 120 personas? ¿Dónde estaba todo esos 5,000, esos 4,000, esta gente que está? Pero la iglesia comenzó con 120 personas, realmente la iglesia de Cristo Jesús. Pero ve dónde estamos ahorita en todas las partes del mundo. Hay millones y millones de creyentes. Alguien diga amén. Es importante que comenzamos a entender, porque para nosotros parece que el tiempo es infinito, y sí es. Pero el tiempo que tenemos aquí, no es, tenemos una ventana. Y la ventana ahora está marchando 2021 años. Pero ¿qué hacemos con ese tiempo? Es muy importante. Si tuvimos que establecer una fecha del inicio y la finalización de la era de la iglesia, yo puedo decir la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y la iglesia va a terminar, la era, la etapa de la iglesia aquí en la tierra. Y va a terminar cuando Cristo vuelve en el rapto. Y estamos hablando, está marchando más de 2021 años. Entonces voy a hablar de esto, yo creo que es muy importante. El periodo de tiempo en el que estamos viviendo se llama la era de la iglesia. Diga la era de la iglesia. Y ese es el periodo que Dios nos ha dado para prepararnos para la segunda venida de su Hijo. Estamos en preparación, y fue una preparación muy larga para nosotros, tal vez para Él no, porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Entonces es un periodo que nosotros debemos concentrar. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces cuando terminará la iglesia, la era de la iglesia, la era de y llegó el tiempo de rapto, tenemos que saber, a menos en nuestros 90, 80, 70, 60, 50 años, en el tiempo que tuvimos aquí en la tierra, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos cumplido lo que Dios estaba pidiendo de nosotros, o estuvimos construyendo nuestro propio reino? Nuestras casas, nuestras familias, nuestras parejas, matrimonios, nuestros hijos, nuestros bienes, todo eso son bendiciones. Y son parte de la vida que tenemos en la tierra. Sin embargo, no son exactamente el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuántos quieren saber el propósito de Dios de su vida? Levanten la mano, por favor. Yo quiero compartir con ustedes. Y primeramente, Rolando, ayúdame, por favor. Yo quiero volver muy rápido al libro de Hechos 2. Hechos 2. Si podemos, Hechos 2, los primeros 4 versículos. Esto es el comienzo de la iglesia. Hechos 2, los primeros 4 versículos. Y yo creo que vamos a ver en la Reina Valera. Sí, pues gracias. Entonces, por favor, Oli, ayúdame con estos versículos.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Había un bautizo. Sabes, el Espíritu Santo bautizó a la gente en su presencia. Este fue el comienzo de la iglesia. Y quiero decirles algo, yo no creo que Dios está en el negocio de levantar iglesias muertas. Esta iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo y poder y fuego. Así se comenzó. Así tiene que seguir. Así tenemos que ver milagros, maravillas, señales. Tenemos que ver. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Alguien diga amén. Es importante. Entonces, este es el comienzo de la iglesia. Y hay tres etapas antes de la eternidad. Primero es la era de la iglesia. La era de la iglesia. Y cuando terminará, cuando después del rapto, será el tiempo, como dice la palabra de Dios, 7 años de la tribulación. Y ustedes y yo no vamos a estar aquí en el nombre de Jesús. Diga, yo no voy a estar aquí. Mira a la persona a su lado y diga, no voy a estar aquí para la tribulación. Y después de la tribulación es el milenio. 1000 años aquí en la tierra reinando con el Señor. Y después de esto es la eternidad en los cielos con Él. Y vamos a hablar acerca de, pero este tiempo yo quiero hablar sobre la era de la iglesia. La etapa de nosotros es nuestra hora más gloriosa. Y nosotros tenemos que ver con pandemias, sin pandemias, esa es nuestra hora más gloriosa, más fantástico. ¿Cuántos pueden decir amén? Por favor, vamos a orar. Padre bendito, yo doy gracias porque estamos viviendo la era de la iglesia. Una era, Señor, donde la iglesia será publicada por el Espíritu Santo. Donde la gente en el mundo va a tener hambre y sed por el poder de Dios. Hambre y sed por la presencia de tu Espíritu. Y como cantamos esta mañana, nadie nos puede convencer que no existen milagros, que no existen sanidades, que no existen moveres de Dios aquí en la tierra. Nadie nos puede convencer de eso. Señor, oramos, Señor, que mientras, Señor, yo quiero, Señor, predicar sobre las cosas, los puntos, lo más importante, Señor, en el tiempo que tú me has dado, en esta ventana de tiempo que me has dado, Señor. Lloro, Señor, por un flujo, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Por favor, tomen su asiento. Entonces voy a repetir. El periodo de tiempo que usted y yo estamos viviendo se llama era de la iglesia. Es el periodo en el tiempo que Dios nos ha dado para preparar la iglesia para la segunda venida de su Hijo. Y yo creo que nosotros comenzamos en Mateo 24, porque es súper importante lo que vamos a, y vamos a comenzar. Rolando, te voy a necesitar otra vez. Mateo 24, versículos 36 a 42 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 24, 36 a 42.
Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe.
¿De qué está hablando Jesús? Nadie se sabe la hora. Está hablando de su regreso. Está hablando del rapto. Está hablando de la hora, el día, la fecha. Nadie se sabe. Nadie sabe. Pero hermanos, quiero decirles algo. Si yo soy un varón de Dios, el Cristo va a volver para su iglesia. Amén. Él está regresando por una iglesia para nosotros, para recogernos, para llevarnos a un lugar diferente, glorioso. Ese se llama el rapto. El rapto, la palabra rapto no está en la iglesia, pero nosotros usamos la palabra rapto. Es para llevarnos. Sigue Rolando.
Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre.
Interesante lo que la Biblia está diciendo. Dice la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Pero será, dice, que en los días de Noé. ¿Qué fue los días de Noé? Nosotros sabemos que fue un mundo bien, bien malvado en este tiempo. Si ustedes estudian la palabra, estuvimos en tiempos de donde todas las leyes de Dios estaban violadas, la gente estaba caminando en desobediencia. Había todo lo posible, fornicación, adulterio, todo tipo de perversión en la tierra. Y la gente vivía para amar la tierra, amar sus vidas y nada más. Entonces la Biblia dice que los tiempos serán como los días de Noé. ¿Cómo fue los días de Noé? Un día en que hubo un caos en la tierra, muy similar a los días en los que estamos viviendo ahora. ¿Me entiendes? Nosotros estamos viendo como dice la palabra en Isaías 50, dice la palabra, en los días el hombre se va a llamar el bien mal y el mal bien. ¿Cuántos de ustedes pueden entender en estos tiempos con las noticias, con las leyes y todo? La gente está llamando el bien mal y el mal bien. Dígame si está conmigo. Gente que deciden. Niños que deciden 7, 8 años qué será su sexo. Y sus padres están con consentimiento, que diciendo que ok. en un par de años más vamos al hospital y vamos a hacer una operación y vamos a cortar sus partes privadas y vamos a cambiar tu sexo. Hermanos, nosotros sabemos que hay una perversidad, hay una mentalidad bien torcida ahorita en la tierra. Hay matrimonios de dos hombres, de dos mujeres. Esto no está en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que esto no está en la palabra de Dios? Diga amén. El aborto. Hermanos, yo tengo una vergüenza de mi país, de donde yo nací, pero está pasando en todo el mundo. La gente, los doctores están haciendo abortos de niños que hasta 9 meses pueden quitar la vida en muchos lugares. Hermanos, ese es crimen, ese es un asesino, ese es homicidio. ¿Cuántos pueden decir amén también? Ahora, hermana, si estás aquí en algún momento, tenías en su pasado un aborto, Dios es un Dios de perdón también. Nadie te está condenando. Yo quiero que todos saben que Dios es un Dios de perdón. Alguien diga amén, amén. No, lo que yo estoy hablando de una etapa, de un periodo en esta misma era de la iglesia donde estamos enfrentando todo tipo de perversidad, todo tipo de cosas, ¿me entiendes? Por si acaso, quiero decirles algo que no quiero hacer enemigos en este lugar, pero el comunismo y el socialismo no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Y uno tras otro, hay países que están adoptando estas filosofías. ¿Para qué? Para controlar a la gente. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes cuál es el fin de todo? ¿Sabes? El mundo, el espíritu del mundo quieren controlar nuestra área personal, nuestra área espiritual. Quieren controlar nuestras decisiones, quieren controlar nuestra adoración y nuestra fe. Pero no vamos a dejar que el mundo haga eso en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Somos la cabeza y no somos la cola. Y nosotros adoramos un Dios todopoderoso. Y sabes una cosa, no tengas temor. En el mundo vas a tener tribulación, pero Jesús dijo, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Qué importante. En versículo 39 de Mateo 24 dice, y la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio, arrasó con todos. Y así será cuando venga el Hijo de Hombre. La gente no sabía nada de diluvio, pero la palabra dice, Jesús dijo, y la gente no va a saber. La gente del mundo, nosotros vamos a entender. Tal vez no vamos a tener la fecha, la hora, el día del rapto del Señor, pero estamos entendiendo. ¿Cuántos puedes decir, yo estoy entendiendo, algo va a pasar? Se siente en el ambiente, se siente en el mundo. La segunda venida de Cristo Jesús está llegando. Y sabes, yo he escuchado todo tipo de comentarios sobre estas enseñanzas, sobre el cielo, sobre la eternidad. Algunos les gusta, algunos no les gusta, hermanos, sea lo que sea. Eso es un parte de la palabra de Dios, eso es un parte del ciclo de la vida, eso es un parte del ciclo de Dios. Y nosotros no podemos parar lo que Dios ha comenzado. Alguien diga amén. Es que yo tengo temor. No tengas temor. Lea su palabra, ore. Hermanos, la más lectura de la palabra, la más meditación en la palabra, la más fortaleza que tenemos dentro de esta persona. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la gente dice, pero mis bebés, algún rato yo voy a enseñarles qué pasará con los niños durante el rapto. Cuando es una noticia bien buena, por si acaso, alguien diga amén. El punto es, no debemos pensar solamente en esta vida. Esta vida solamente es un parte, es un momento, es una etapa, es una era, ¿me entiendes? Y vamos a salir de este lugar, vamos a salir de este cascarones que se llama nuestro cuerpo y vamos a entrar en la eternidad. Vamos a tener cuerpos gloriosos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren tener un cuerpo glorioso y diferente? Amén. Es como de cambiar un auto de modelo 2010 a 2021, pero mucho, mucho, mucho mejor. Alguien diga amén. Amén. Ahora la Biblia continúa diciendo que algunos serán tomados en el tiempo del rapto. Algunos serán tomados y otros serán dejados al mismo tiempo y en diferentes escenarios. Entonces, por decir, Jesús está hablando que en el momento del rapto va a haber dos personas, una lado a lado, y uno de ellos será llevados a la presencia del Señor. Pero uno de ellos serán quedados. Depende en la manera que estamos viviendo. Depende en nuestra fe, depende en nuestra expectativa, depende en lo que es importante y las prioridades que tenemos. Alguien diga amén. Entonces esta mañana yo quiero preguntarle, ¿cuáles son sus prioridades? Si sus prioridades son esta vida, su carrera, ganar más plata, no puedo esperar hasta que se acabe esta pandemia, está súper equivocado. Porque hermanos, realmente no es para darles malas noticias, pero los tiempos no van a mejorar, a menos para el mundo. Para nosotros van a mejorar, para el mundo no van a mejorar, van a peorar. Pero nosotros tenemos la esperanza de gloria, tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús, tenemos la esperanza de eternidad con Él. Alguien diga amén, por favor. ¿Y sabes cuál es el problema también? Vivimos en una etapa del mundo, una era, donde todo en las redes sociales está enseñando las generaciones, las últimas generaciones, que lo más importante es lo que tenemos en esta vida. Y podemos ver en el internet, en Google y lo que sea, pensamos que el Google es la Biblia para nosotros, pero el Google no es la Biblia, hermanos. Nosotros tenemos la palabra que es viva y eficaz. Alguien diga amén. Y esta es nuestra palabra. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Esa es la diferencia de la gente que está caminando y no caminando en el Señor. Hermanos, yo estoy creyendo, yo he proclamado, yo tengo la fe en mi corazón para mí, para ustedes, que nosotros estamos en esta categoría de la gente que van a ser llevados al Señor Jesús. Si estás de acuerdo, diga amén y vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. El Señor nos va a llevar, vamos a estar en su gloria. Entonces, versículo 42, por favor, si podemos leer una vez más. Así que ustedes también deben estar alerta. O en otra versión dice, velad, porque no saben que el día vendrá el Señor. Debemos estar con nuestros ojos abiertos, en otras palabras. Debemos estar alertas. Debemos entender que ese es un tiempo donde no debemos dormir. No debemos estar delante del tele todos los días viendo novelas. O peor en el Google 24 horas al día. No. Tenemos un propósito. En Lucas 19, 10, nueva traducción viviente. En Lucas 19 y 10, nueva traducción viviente, dice la palabra: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a los que están perdidos. Eso es importante. Antes que podamos entender nuestro propósito, tenemos que entender su propósito. Tenemos que entender ¿por qué vino Cristo Jesús la primera y segunda vez? ¿Por qué? Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Tenemos que entender el propósito de esta etapa, de esta era. Como Él vino para eso, nosotros también somos parte de esta cosecha. Somos parte de este trabajo, somos parte de este proyecto. Ese es un proyecto es celestial. Pues el Hijo del Hombre, pues Jesús vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Está hablando de sus familias, está hablando de sus parientes, está hablando de sus vecinos, está hablando de toda la gente y todos sus compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Ellos son los que están perdidos. Y nuestro trabajo es de compartir con ellos, con máscara o sin máscara. Escúchame, con máscara o sin máscara, tenemos que acercar a la gente. Alguien diga amén. Más importante que tu temor de la COVID es la salvación y la vida eterna de esta persona. Las almas son más importantes que nuestros temores. Diga las almas, pone la mano derecha sobre el corazón. Diga las almas de este mundo tienen una importancia mucho más grande que mis temores. Alguien diga amén. Y vamos a dar un aplauso al Señor porque es importante. Aunque no crees, es importante. Entonces, si estamos en esta etapa, ¿qué se pone que debemos hacer hasta que el Señor regresa? Debemos cosechar almas, debemos compartir las buenas del Señor, debemos ganar gente para el reino de Dios. Amén. Entonces Jesús vino para buscar y salvar a los que están perdidos. Esta es nuestra gran comisión. Nosotros debemos participar en esto como iglesia, en nuestras células, en las calles, en nuestro trabajo, en las universidades, en los colegios. Debemos compartir todos los días las buenas noticias. Alguien diga amén. Ahora vamos a Mateo 16. Estamos en la nueva traducción viviente. Mateo 16. Y Rolando, ¿me ayudas por favor? Comenzando en versículo 15. Mateo 16. Esta palabra es como una palabra, el texto de nuestro mensaje realmente. Y vamos a leer Mateo 16, versículos 15 a 18. 15 a 18.
Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy?
Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿quién soy? La gente está diciendo que yo soy Juan el Bautista. La gente está diciendo que yo soy Elías. La gente está diciendo que yo soy un profeta. ¿Qué dicen ustedes? Sigue Rolando.
Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará.
Alguien diga amén. Diga amén dos veces. Diga amén tres veces. Yo creo que esta profecía de Jesús fue su profecía más importante en todas sus profecías. Esta palabra fue la palabra más importante, la profecía más grande y más importante. ¿Por qué? Yo voy a explicar por qué. Yo voy a explicar por qué. Hay dos palabras diferentes para la palabra roca aquí. Una es la palabra Petros en griego, que él estaba diciendo a Pedro, tú eres Petros, que significa piedra, que se refiere a Pedro. La otra palabra es Petra, Petra, significa piedra, perdón, significa que Jesús es la roca. Entonces, Jesús estaba diciendo dos palabras, Petros, Petros a Pedro y Petra a él. Petros era una piedra chiquita, pero Petra es la roca de nuestra salvación, Jesucristo. Y nosotros hemos aprendido, yo creo que ustedes también, que en estos versículos prácticamente Jesús, en la iglesia católica yo fui enseñado desde niño, que en este momento en la palabra de Dios, Jesús estaba ordenando Pedro como la cabeza de la iglesia católica. Esto no es la verdad, porque había dos rocas. Jesús estaba hablando de una piedra y una roca. Pedro era una piedra, pero Jesús era la roca de nuestra salvación. Y Él es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Alguien diga amén. Solamente para aclarar, esta no es mi enseñanza tampoco. Entonces, Jesús estaba diciendo que su iglesia estaba edificada sobre una roca, la roca de Jesucristo, no sobre la piedra de Pedro. Eso es importante. Sin embargo, así como refirió a Pedro como una piedra, así somos todos piedras pequeñas con las que Jesús está usando para construir su iglesia. Dios está usándome como piedra, y ustedes también, para construir su iglesia, para levantar su iglesia, para alcanzar más almas. Nosotros somos piedras, pero trabajamos para la roca. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Su trabajo no es para ocupar un asiento domingo en la mañana solamente. Su trabajo es para salir de este lugar, evangelizar esta tierra y ganar las almas para el reino de Dios, para compartir las buenas nuevas, para compartir el evangelio, para compartir la salvación, para compartir la misma salvación que nosotros estamos disfrutando. Debemos compartir con el mundo. Alguien diga amén. Debemos compartir con los vecinos, aun cuando los vecinos son bien agresivos en contra de nosotros. Dios les ama y nosotros amamos a ellos también. Alguien diga amén. Amén. Tenemos que dejar por un lado nuestros odios, nuestros resentimientos, nuestra ira, porque Dios es amor y Dios ama la creación. Y toda la gente, todas las personas tienen un valor en los ojos de Dios. Alguien diga amén. Así como refiero a Pedro como una piedra, somos piedras. Todos nosotros somos pequeñas piedras en este gran ejército de Dios. Estamos construyendo piedra encima de piedra, alma encima de alma. Estamos construyendo la iglesia de Dios. Alguien diga amén. Y algún día vamos a llevar una iglesia grande y gloriosa en el nombre de Jesús. Y tus familiares, tus parientes, todos van a estar en el nombre de Jesús, pero depende de nosotros. Por supuesto, ellos tienen que hacer su decisión, pero yo voy a estar trabajando. Yo tengo al menos dos personas en mi familia en los Estados Unidos que yo no estoy seguro si están convertidos. Yo he hablado con ellos muchas veces sobre los últimos 43 años, pero todavía el Señor me dijo, sigue trabajando en sus vidas. Y yo quiero animarles también, si usted no tiene la certeza que alguien en su familia está salvo, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, porque su trabajo no está en vano. Alguien diga amén. ¿Cuánto de ustedes tiene gente en su familia que todavía no conoce al Señor Jesús? Levanta las manos bien, bien arriba. Señor, oramos por esas personas en el nombre de Jesús. Proclamamos la cosecha, Señor. La cosecha está sucediendo en sus vidas. Proclamamos la salvación sobre nuestras vidas, Señor. Como dice en Hechos 16:31, nosotros en nuestras familias serán salvos en el nombre de Jesús. Salvos todo, cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Entonces tenemos que estar en un estado de alerta. Vamos a ver en Efesios 5:16. Efesios 5:16. Sacan el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En otras palabras, debemos aprovechar, debemos redimir, lo que usted quiere decir, pero debemos realmente vigilar y tenemos que hacer el mejor uso del tiempo que nos queda. ¿Me entiendes? Esto no es el tiempo, me voy al centro comercial cuando usted sabe que el vecino necesita, tiene una necesidad. Me voy aquí centro, me voy a curiosearme, ¿cuál es la palabra? Voy a ver las cosas, en otras palabras. Voy a ser bien curioso, voy a ver las cosas que no puedo comprar, que no tengo para comprar, pero voy a ver de curiosidad. Cuando ustedes saben que alguien en su familia tiene una necesidad, tal vez su vecino está enfermo y nosotros podemos golpear la puerta. Escuché que no está haciendo muy bien, puedo orar por ti. Y si la persona abre la puerta, esa es una puerta abierta para también compartir la salvación, para cosechar, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo, el tiempo para Dios es algo súper, súper valioso. Y nosotros tenemos una etapa, es la etapa de la iglesia que ahora está marchando 2021 años. Yo no sé cuánto tiempo, yo no sé si el Señor va a venir mañana, pero para el Señor el tiempo es muy, muy valioso. Más valioso que el dinero, más valioso que nuestra carrera, más valioso que nuestros bienes, que nuestras casas. Para el Señor el tiempo es muy valioso. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No me vengas, yo tengo mi máscara, no puedo hablar muy bien. No es así, yo sé. Hacer el mejor uso del tiempo que nos queda. ¿Qué estás haciendo con su tiempo? Un año y medio más que estamos en la famosa pandemia y estamos casi, algunos están adictos del tele, de las noticias. Deja las noticias, por Dios, por favor. Las noticias más importantes están en la palabra. Las noticias que están en el internet no son las noticias de verdad tampoco, en el nombre de Jesús. Quiero decirles algo, que no se trata de quién es el presidente en los Estados Unidos. No se trata de quiénes son los potestades, los poderes en el mundo. Lo que se trata es que estamos en una batalla entre los cielos y el infierno y nosotros vamos a ganar, y eso es todo lo que tenéis que saber. La gente me dice a veces, ¿qué pasará algo ahora que la presidencia en los Estados Unidos fue robado de Trump y Biden y todo eso? Yo le dije, escúcheme, no se trata de los hombres, se trata de Dios. Y Dios tiene un calendario y su calendario va a suceder en el nombre de Jesús. No se trata de quién es nuestro presidente, no se trata de lo que está pasando en China, no se trata de las vacunas, se trata de una batalla entre los cielos y el infierno y nosotros vamos a ganar. Mira a la persona a su lado, diga, nosotros vamos a ganar. Nuestra mente, nuestra mentalidad es tan pequeña a veces. Pensamos que todo se trata de este mundo. Este mundo pasará, pero su palabra nunca pasará. ¿Cuántos pueden decir amén? Escucha lo que estoy diciendo. Si ustedes están viniendo para escuchar, ah, yo quiero una palabra que me hace sentir bien, que voy a prosperar, voy a tener millones de dólares en el banco. Esta no es la palabra para ahora. La palabra para ahora es la etapa de la iglesia, la era de la iglesia, y nosotros lo que vamos a hacer en la iglesia. Y después de la etapa de la iglesia, nos vamos a la eternidad, nos vamos en el rapto con el Señor. Alguien diga amén. Si estás de acuerdo, haz un aplauso en la casa del Señor. Despiértate, comunidad de fe, despiértate. Hay algo más después de la pandemia. Si usted tiene la esperanza que solamente a las cosas van a mejorar, mis finanzas van a mejorar, solamente que pase esta pandemia, estás engañado. Después de esta pandemia va a venir un otro, lo que sea, no sé, un otro desafío. Y nosotros tenemos que seguir adelante como la iglesia de Cristo, brillante y fuerte y también poderoso, valiente. Alguien diga amén. Si solamente pasa esta pandemia, si pasa esta pandemia, algo más va a venir. Porque el enemigo no quiere entregar las almas. El enemigo quiere robar las almas, pero nosotros vamos a construir la iglesia de Cristo Jesús. Hacer el mejor uso del tiempo que nos queda. Alguien diga amén. En la era que vivimos, Dios no quiere que gastamos su tiempo, en otras palabras. Es su precioso tiempo. Y cuando Jesús nos dijo, velad, o sea, alerta, o lo que es en diferentes versiones, Él no estaba diciendo que simplemente nos sentáramos y miramos las nubes sin hacer nada, o esperar sin nada. No, lo que realmente Él estaba diciendo es que para nosotros, la iglesia, nos levantemos, avancemos y le ayudemos a construir su iglesia. Despiértate. ¡Despiértate! Iglesia, esta es nuestra hora más fina, nuestra hora más gloriosa, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Avancemos, construir piedra sobre piedra, alma sobre alma, hasta que Él regrese. Todos los señales y eventos que estamos viendo suceder en el mundo ahora mismo nos están llevando directamente a la segunda venida de Cristo. Todo lo que vemos es una indicación que estamos andando, estamos caminando, estamos acercándonos a la segunda venida de Cristo. Rumores de guerras, plagas, pandemias, agitación política, cambios climáticos, inundaciones, terremotos. Ayer yo escuché que en Alemania, en Europa, hay inundaciones terribles, diluvios terribles, que gente está muriendo. Estamos en verano, esto no pasó antes en Europa. Estamos en los últimos tiempos. Hoy es verano. Amanecí esta mañana y yo salí de mi casa tipo 5:30 y estaba lloviendo terrible. Verano. El clima está cambiando. ¿Cuántos de ustedes pueden ver que el clima está cambiando? Levanten las manos. Señales. Señales de los tiempos que estamos viviendo. Señales. Diga señales. Y todos esos caminos, todos esos cambios nos llevan al mismo, el regreso de Cristo y el rapto de la iglesia. El regreso de Cristo y el rapto. Todos esos señales y eventos que estamos viendo en el mundo ahora mismo nos están llevando. Mira, las cosas no van a volver como normal, como usted piense. Nunca. Nunca. Pero gloria a Dios, ustedes y yo tenemos el privilegio de nacer y vivir en esta etapa de la iglesia. Nosotros estamos viendo una etapa, una era donde nosotros vamos a ver la venida de Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro Redentor, Él es todo para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? El Alfa y Omega, el principio, el fin. Dice la palabra, la rosa dulce, la rosa Sarón en la mano. ¿Me entiendes? Él es todo para nosotros. Nuestro Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué privilegio nosotros tenemos de vivir en esta etapa, en esta era de la iglesia. Estamos viendo cosas que todos los profetas nunca han visto. Qué privilegio, diga qué privilegio. Ponga la mano derecha sobre el corazón, diga qué privilegio. No estamos tratando con quién es el presidente otra vez de los Estados Unidos, o quiénes son las potencias mundiales. No se trata de las luchas terrenales, sino de las luchas entre el cielo y el infierno. Y nosotros tenemos que entender, y aquí vamos a terminar, es súper importante. Escucha lo que Pablo dijo a la iglesia de los Efesios, en Efesios 6, 10 a 12, la nueva traducción viviente. Escucha, una palabra final, wow. Una palabra final, es como Pablo estaba diciendo, es la última y la más importante que voy a decirles. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Una palabra final, comunidad de fe, sean fuertes. Sean fuertes. Este no es tiempo de ser un debilucho. Este no es el tiempo de bajar las manos de la guerra. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas y poderosos de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Lo que Él está diciendo, despiértate, hay una guerra y la guerra es muy real. Y algún día yo voy a enseñarles sobre la armadura de Dios, que muy rápido yo voy a decirles cuáles son. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu. Y mucha gente no piensa que hay 7 armas, pero yo sí creo. Y número 7 para mí es orando en el Espíritu Santo. Si tú lees en algunos estudios, toda la gente, todos los en la palabra dice solamente hay 6 piezas. Yo creo que hay 7. Para mí hay 7. Y número 7 es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu Santo, orando en lenguas todo el tiempo. Pero lo que Pablo está diciendo, en fin, no olvides que tienes un enemigo. Tienes un enemigo. Y muchas veces cuando pensamos que nuestro enemigo es tal persona, fulanito, nuestra familia, nuestra pareja, lo que sea, no es. Nuestro enemigo es invisible, pero este enemigo es cruel. Y este enemigo quiere quitar nuestro, a través de temores, a través de enfermedades, a través. Él quiere amenazarnos. Pero ten ánimo, porque Jesús dijo, yo he vencido el mundo. Y como Él ha vencido el mundo, ustedes van a vencer el mundo también. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y luego Pablo pasa a describir la armadura de Dios. En otra enseñanza vamos a hablar sobre estos, cuáles son nuestros. Pero luego también en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a leer este versículo juntos en la cuenta de 3, con una voz muy fuerte. Si tienes que gritar para despertarte a ti mismo, está bien. 2 Corintios 10:4, 1, 2 y 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una vez más, 1, 2, 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Última vez, 1, 2, 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que destruir las fortalezas del maldad. Si usted quiere avanzar adelante, si quieres cumplir la tarea que Dios le ha dado por esta etapa, esta era, tenemos que destruir las fortalezas. Hay 2 armas muy, muy importantes. Terminamos con esto: la oración y la palabra de Dios. En un otro, la oración y la palabra de Dios son tan importantes. Y si usted no ora, ¿puedo decirles algo? Realmente, discúlpame, soy pastor, soy humano. Pero si usted no ora, usted merece lo que está viniendo, las pruebas. Tenemos que orar sin cesar. Somos instrumentos, somos un pueblo de oración. Y la oración es uno de nuestras armas. Ora, reprenda. Ayer yo estuve en mi casa en la tarde, tuve mi palabra todo listo cuando yo sentí una opresión feo No sé si esto pasó con ustedes. Tu casa está lindo, tú sientes la presencia de Dios y pum, sientes como algo pasó. Entonces yo comencé a orar y proclamar la palabra de Dios. Ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar. Y pensamientos feos, pensamientos de enfermedad, de muerte, de cualquier cosa. Y uno por uno yo reprendí en el nombre de Cristo Jesús cada uno de esos pensamientos, derribando argumentos que el enemigo tiene, destruyendo fortalezas. La oración, la lectura de la palabra es viva y eficaz. Y quiero decirles algo que si yo puedo decir la debilidad más grande de la iglesia, es que la iglesia muchas veces es analfabeta en la palabra de Dios. Usted tiene que leer, meditar, citar todos los días, y no solamente un versículo. Si estamos hablando aquí de Mateo, si estamos hablando de Mateo 24, yo tengo una tarea para ustedes. Lean todo el capítulo 24 en esta semana y vas a entender lo que Jesús estaba diciendo. Pedro, David, Rolando, Dani, Gaby, Jorge son piedras. Y sobre esta roca que se llama yo, Jesucristo, yo voy a construir mi iglesia. Pero necesito ustedes también para levantar este templo. La era, la etapa de la iglesia va a terminar algún día. Nosotros decidimos que vamos a entrar a la eternidad con manos vacías o manos llenas. Nosotros determinamos realmente si vamos a entrar con familiares, con amigos, con amistades. Por supuesto, la gente que tiene que tomar su propia decisión. La oración, diga la oración y la lectura de la palabra. Si la única lectura, si la única palabra que usted está recibiendo es domingo en la mañana en este lugar, no es suficiente. Yo puedo animarles, yo puedo enseñarles, pero usted tiene que hacer su propio trabajo. Usted tiene que construir su fe. La fe viene por oír y oír la palabra. Cada vez que yo abro la Biblia hay algo nuevo. Tal vez es un proverbio, un salmo, pero yo puedo ver la mano de Dios en mi vida que está guiando todos los días. Mira, en la mañana no puedo salir de la casa sin leer mi palabra, sin orar. Yo tuve hace algunas semanas, bueno, más, casi 2 meses, yo tuve un problema en mi pierna. Salté y bajé en mi pierna y me dolió terrible, especialmente aquí. Yo dejé unos 5 o 6 semanas y estaba doliendo todavía. Entonces el Señor me dijo, vaya donde el doctor, nada pasará, vaya. Y me fui donde el doctor me dijo, hay una cosa aquí que está sanándose, pero no está sanándose bien. Entonces ahora estoy en terapia. 10 sesiones de terapia, estoy en número 7 o 8. Estoy mejorando. Pero sabes una cosa, el Señor me dijo, cuando caminas, proclama, mis pasos son ordenados por Jehová. Mis pasos son ordenados por Jehová. Mis pasos son ordenados por Jehová. Nosotros en las cosas más simples podemos proclamar la palabra. Podemos usar la palabra a nuestro beneficio. Alguien diga amén. Pero si usted no conoce la palabra, ¿cómo vas? Ninguna plaga, ni COVID, ni una variedad, un variante es la palabra nueva, tocará mi morada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo que Pastor David está diciendo aquí domingo en la mañana es importante, pero no es completo. Usted necesita su relación con Dios. Usted necesita una relación en oración. Orar sin cesar. Lloro en la mañana, lloro en la noche, lloro en la tarde, lloro en las comidas. Lloro sobre asuntos como me voy o no me voy al doctor para chequearme. Vaya nomás, todo está bien. Necesitas algo, pero vaya nomás. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede usar los doctores también? Levanta las manos. No son nuestra primer fuente, pero Dios usa los doctores. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esta es la era, la etapa de la iglesia. Es nuestra era, es nuestro tiempo más glorioso. Hermanos, Dios quiere usar cada uno de ustedes, porque antes que podemos, la palabra dice, how I say, the twinkling of an eye. En la abrir y cerrar del ojo vamos a ver la segunda venida de Cristo. Todo el tiempo que hemos esperado llegaremos un momento cuando vamos a decir, ya está, ya está. Pensé que nunca va a venir, pero ya está. Pero vamos a estar listos y vamos a trabajar construyendo la iglesia sobre esta roca que se llama Cristo Jesús. Y sobre las rocas también, que se llama Petras, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes son Petras? Diga amén, amén. Cierra los ojos, por favor. Padre bendito, yo le doy gracias por esta palabra. Yo le doy gracias porque estamos viendo la era de la iglesia. Pero algún momento, al abrir y cerrar los ojos, vamos a ver que esta era va a terminar. Pero tenemos tiempo todavía. Si tenemos minutos, si tenemos segundos, si tenemos una hora, lo que sea, tenemos tiempo para afectar. Señor, yo reprendo, ato y echo fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Señor, yo reprendo todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Esta es la era de la iglesia. Esta es nuestra hora más gloriosa. Esta es nuestra hora más fina, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a levantar nuestras armas y vamos a marchar, Señor, y vamos a salir, Señor, de todo el temor, de toda ansiedad, de toda opresión, de toda angustia, porque somos la cabeza y no somos la cola, Señor. Tú nos has llamado, Señor, para ser encima y no por debajo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo proclamo una vez más: nosotros somos Petros, piedras, y tú eres, Señor Jesús, Petra, la roca de nuestra salvación. Y contigo, Señor, vamos a construir la iglesia de Cristo Jesús hasta tú vengas para llevarnos. En el nombre de Jesús. Y todos dicen: si estás de acuerdo, si le gusta esta palabra, si no le gusta esta palabra, no, pero diga amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.